podcast es presentado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Chess Club.
Bienvenidos al primer podcast CIEP, donde cada 15 días dedicaremos unos minutos a explicar los dos boletines más recientes de este centro de investigación.
Con el fin de que el uso y el destino de los recursos públicos sea conocido y entendido por todos.
A principios de este 2015 se publicaron las reglas de operación de Prospera, un programa que pretende dar becas para educación básica, superior y media superior a las familias beneficiarias, además de apoyos monetarios en salud y alimentación. Pero hay varios detalles que llaman la atención de este programa. El primero es que el presupuesto con el que cuenta Prospera no alcanza para cubrir los apoyos deseados. Utilizando el simulador CIEP, nos dimos cuenta de que se necesitarían más de 56 mil millones de pesos extra solo para cubrir los apoyos previstos para los niños de educación básica y 19.898.11 millones de pesos más para los becarios de educación media superior. Otro problema es que la distribución del dinero y el diseño de los componentes de educación, salud y alimentación de Prospera son los mismos que su antecesor, es decir, oportunidades. Por ejemplo, los criterios para elegir a las familias beneficiarias son los mismos que se consideran desde 2011 y se les sigue asignando más dinero a familias con hijos en primaria que a familias con hijos en preparatoria, cuando esto debería de ser al revés.
El nivel medio superior ya es una obligación por parte del gobierno, entonces deberían de tener un mayor porcentaje de becas destinadas a los jóvenes para que terminen su educación media superior, que es su preparatoria o su bachillerato. Además de que ellos son los que representan en este momento gran parte de la fuerza laboral, entonces en un futuro deben de estar mayor preparados.
Otro ejemplo es que Prospera seguirá otorgando la misma cantidad en alimentación a familias que viven tanto en zonas urbanas como zonas rurales, cuando la canasta básica tiene diferentes costos dependiendo de la zona.
Un verdadero cambio a Prospera sería focalizar sus recursos de acuerdo a zona rural y zona urbana. Los costos que enfrenta una familia de zona urbana son superiores a los que enfrenta una de zona rural, por el hecho de que la canasta alimentaria, que incluye alimentos como huevo, arroz, tortillas, leche, frijol, entre otros, superan en precios a la canasta alimentaria rural.
Finalmente, no se crearán nuevas unidades de salud ni se mejorarán las ya existentes. Solo se les dará mantenimiento, a pesar de que existen evaluaciones donde afirman que los servicios existentes de salud, brindados desde oportunidades, no alcanzan los parámetros de atención de calidad.
¿Cuáles son las diferencias entre Prospera y oportunidades?
Pues el verdadero cambio que se hizo en Prospera en comparación con oportunidades es que en las reglas de operación ya especifican y lo mantienen como objetivos lo que es la inclusión laboral, social, productiva y financiera. En oportunidades se hacía una mención, pero no se especificaban como objetivos. Prospera ya lo hace. Sin embargo, para lograr esos objetivos de inclusión laboral, financiera y social y productiva, no se tiene destinado un presupuesto. Ellos mencionan que esto se va a lograr a través de la coordinación institucional. Es por eso que agregan a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a estos objetivos. Esa es la única diferencia que hay.
Si Prospera continúa con su mismo diseño, podría ser una presión para las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
Si no se hace un rediseño del programa y solamente se considera esta variable, sin, por ejemplo, hacer una diferencia entre familias de zona urbana y zona rural, lo único que estamos dando es dinero o subsidios mal focalizados. Entonces, si solamente se quiere aumentar la cobertura sin considerar el diseño del programa, no estamos siendo eficientes.
En otros temas, el CIEP ya calculó a cuánto podrían llegar los ingresos petroleros para este 2015, que es el primer año de la reforma energética. Para hacer esto, se tuvo que calcular cada componente de las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo, cálculos que, cabe destacar,
no aparecen en la Ley de Ingresos de la Federación 2015.
Ya con estos cálculos, se estima que los ingresos petroleros para este año puedan ascender a 761.527 millones de pesos. Y por ende, la recaudación federal participable, el cual se destina a los estados y municipios y se compone del 24% de los ingresos petroleros, llegaría a los 555.914.71 millones de pesos en este 2015. Es necesario que la Ley de Ingresos provea más información para entender mejor la estructura de los ingresos petroleros. Por ejemplo, que indique el ingreso de los componentes de las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo, que se componen de
el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Operativas, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el PESOFE,
entre otros.
En términos de transparencia, es importante que sepamos cuánto se le va a destinar a cada componente de las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo. No te dicen cómo llegan a esos números cuando, con el IVA o con otros elementos de la Ley de Ingresos de la Federación, puedes tener más o menos una idea de cómo se calculan. Aquí es importante la metodología. No es como que el gobierno esté obligado per se, pero sí es bueno para la hora en que hay momentos como este, donde hay un choque externo negativo en el precio del crudo que afecta a las finanzas públicas de México. Pues es importante saber cómo funciona todo para poder tener un debate con el gobierno federal y saber qué temas hay que discutir y qué acciones hay que tomar.
Pueden consultar el análisis completo de ambos temas en nuestra página web. Los esperamos dentro de 2 semanas para el próximo Podcast CIEP.
Gracias por escuchar este podcast. Para proporcionar retroalimentación, escríbenos a info@ciep.mx o búsquenos en Twitter como @ciep.